Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches. Donald Trump está hoy a la defensiva, Ilia, luego que afirmara en Ohio que en el país habrá un baño de sangre si pierde las elecciones en noviembre, aunque algunos aseguran que sacaron de contexto sus palabras.
Bueno, Jorge, demócratas y algunos republicanos, incluyendo quien fuera su vicepresidente Mike Pence, criticaron a Trump por ese comentario.
Esta noche el expresidente defendió sus palabras con una aclaración, como informa Pedro Rojas.
Escuchando el himno nacional cantado por presos condenados por el ataque al Capitolio en 2021 a quienes llamó patriotas, el expresidente Donald Trump inició un controversial acto de campaña en Ohio, donde afirmó que si no gana en noviembre, podría haber hechos sangrientos. Será un baño de sangre para el país, señaló. Hoy en su red social escribió: las noticias falsas hicieron un gran show de las palabras baño de sangre, sabiendo que era sobre nuestra declinante industria de fabricación de autos. Además, llamó animales a migrantes que luego de ingresar ilegalmente al país cometen delitos criminales. No son personas, en mi opinión, pero no se me permite decirlo porque la izquierda radical dice que es un término terrible. Simpatizantes de Trump tratan de aclarar ese comentario.
Mayoría de personas que están viniendo son hombres y son de pandillas. Y es lo que está pasando. Y es lo que quiere decir.
La campaña Biden-Harris critica fuertemente las afirmaciones de Trump.
Nos pone a todos los inmigrantes y a todos los latinos como un blanco de ataques. En cuanto a lo del baño de sangre, mira, bueno, alarmante, peligroso.
Trump llamó rehenes y prometió ayudar a las más de 1.300 personas acusadas por el ataque al Capitolio, de las cuales 770 se han declarado culpables y 180 más han sido halladas culpables en juicios. El ex vicepresidente Mike Pence deploró el comentario.
It's just unacceptable. I was there on January 6th.
Es inaceptable. Yo estuve allí el 6 de enero y no tengo dudas en mi mente de que quizás hubo personas que simplemente fueron arrastrados por el momento y que están sujetos a un proceso judicial, destacó. Trump también dijo que desea que miembros del comité del Congreso que investigó el ataque al Capitolio sean enjuiciados.
Pedro, los abogados de Trump revelaron hoy que el expresidente no puede pagar la fianza en su caso por fraude en Nueva York. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? ¿Qué opciones podría tener el expresidente?
Ilia, en un documento introducido a la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York, los abogados de Trump han revelado que al menos 30 compañías de fianza se han negado a poder ayudarle para pagar esta fianza de $464 millones por el caso en el que él perdió básicamente por elevar los precios de sus propiedades. Ahora bien, es importante decirlo que él tiene solo hasta el 25 de marzo para hacer este pago. De lo contrario, la fiscalía podría ejercer un embargo sobre algunas de sus propiedades, sobre todo en el estado de Nueva York. Además, la razón por la que las compañías de fianza se rehúsan a hacerlo es porque Trump solamente tiene no tiene los 400 millones de dólares efectivos, solamente tiene propiedades y bienes raíces. Y muchos temen que si le logran financiar toda esta fianza tan grande, lamentablemente él no va a poder pagarles cuando les toque pagar y van a tener que demandarlo por años para poder obtener esas propiedades. Finalmente, Trump ha apelado diciendo que tiene solo 100 millones de dólares para hacer este pago de fianza, pero definitivamente ahora está todo en la dirección de lo que decida la Corte y a partir del 25 de marzo algunas de sus propiedades podrían estar en riesgo. Regreso contigo, Jorge.
Pedro, gracias y vamos a continuar con noticias de migración porque la Corte Suprema dejó en pausa esta noche la SB4, es decir, esta polémica ley que en Texas criminalizaría a los inmigrantes que entren ilegalmente al país.
El gobierno, Jorge, el gobierno de Texas dice que es necesaria para frenar el cruce de migrantes desde México y el gobierno federal sostiene que Texas pretende usurpar funciones que la Constitución le da a Washington.
Reina Rodríguez tiene la decisión de hoy.
La Corte Suprema de los Estados Unidos se pronunció sobre la ley antiinmigrante de Texas SB4. El magistrado Samuel Alito volvió a extender la pausa minutos después de que vencía el plazo para que el Supremo emitiera una decisión, otorgándoles más tiempo para estudiar el caso.
Están todos los argumentos de por qué sí y por qué no, y podrían cambiar de forma de pensar. Pero quién sabe, podrían aprobarlo y entonces finalmente la decisión la va a tomar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
La medida permitiría que la policía local y estatal arreste a una persona que sospechen ingresó de manera irregular. También establece que los jueces locales puedan ordenar la expulsión de un migrante a México.
No venimos haciendo nada mal, lo venimos huyendo de una situación que salió de las manos.
Texas argumenta que la ley ayudará al Estado a reducir los cruces irregulares. Sin embargo, el gobierno de Biden dice que la SB4 interfiere con el poder constitucional del gobierno federal sobre la política de inmigración, que además entraría en conflicto con la ley de asilo de Estados Unidos y dañaría las relaciones con el gobierno mexicano.
Ojalá que termine, que no pase.
Algunas agencias del orden se preguntan cómo podrían aplicar la ley sin los debidos recursos.
Nunca nos dieron a nosotros tiempo para discutir con ellos. Para que ellos los oigan nosotros, el problema que vamos a tener todos los shows de la frontera.
Quienes se oponen a la medida aseguran que esta conduciría a la discriminación y el perfilamiento racial.
Como gobernantes de este país, aprendan un poco más de cómo se maneja la situación migratoria en lugar de crear leyes que criminalice a nuestra comunidad.
La Corte Suprema impidió indefinidamente que Texas aplicara la ley SB4, lo que trae alivio para muchos que califican la medida de inconstitucional. Esto mientras continúa litigándose en los tribunales. En McAllen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
Dos notas más al respecto. La Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a escuchar la apelación de Coy Griffin, a quien expulsaron de su puesto de comisionado del condado de Otero, en Nuevo México, por participar en el asalto al Capitolio. Griffin fundó Cowboys for Trump. Y el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó la petición de emergencia que hiciera Peter Navarro, ex asesor de Donald Trump, para evitar ir a la cárcel. Navarro fue declarado en desacato por negarse a responder a una citación de la Cámara de Representantes sobre el asalto al Capitolio y mañana deberá comenzar una condena de 4 meses de prisión.
En Nueva York, los inmigrantes adultos que no hayan llegado con familia solo podrán permanecer en albergues durante 1 mes. Así lo decidió la ciudad para aliviar el costo de atender a miles de recién llegados. La nueva restricción podría convertirse en un serio problema para quienes no consiguen empleo, como nos informa Blanca Rosa Vilches.
Preocupación entre los migrantes a quienes ya les comunicaron que tienen solo 1 mes más para permanecer en un refugio.
Bueno, yo nada más tengo un mes.
Nos muestra que tiene autorización para trabajar aquí, pero no ha conseguido trabajo todavía.
Y he tocado todas las puertas, he tocado todo, supermercados, restaurantes, compañía.
El acuerdo, según el alcalde, le dará a la ciudad más flexibilidad para retirar a los adultos migrantes del sistema de refugios y para evitar que permanezcan indefinidamente.
The right to shelter was never intended to apply to large-scale migrant populations arriving.
La Legal Aid Society dice que los migrantes tienen aún la oportunidad de volver a postular a una extensión en un refugio.
Tiene que demostrar y probar que están intentando a salir del refugio.
A pesar de esto, existe el temor a que las nuevas medidas aumenten el número de desamparados en las calles.
Los cambios están dirigidos principalmente al 22% de la población migrante, es decir, alrededor de 14,000 hombres solteros que han venido a Nueva York en los últimos 2 años. Eduardo Torres lleva 6 meses aquí, 4 de ellos en un refugio de la ciudad. Ahora paga $900 de alquiler compartido y trabaja en construcción y restaurantes.
No es fácil tampoco que tú llegues a un mes tú no vas a conseguir un trabajo, pues, un empleo así de la noche a la mañana.
Las organizaciones aseguran que se mantendrán vigilantes para que la ciudad cumpla con su parte.
El juez dice que podemos regresar a la corte en cualquier momento y vamos a hacerlo si necesitamos hacerlo.
En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
En una noticia relacionada, la ciudad de Chicago puso un límite de 60 días a los inmigrantes en refugios, excepto a familias con niños, personas enfermas o quienes hayan estado expuestos al sarampión. Se espera que unos 250 inmigrantes desalojen los albergues en Chicago a finales de marzo y otros 2,000 un mes después.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Pa-ra-pa-pa-pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
Cadena perpetua es la condena a una madre hispana por la muerte de su hija de 16 meses, a la que dejó sola en su casa para irse de vacaciones. Al dictar sentencia, el juez del caso se refirió en duros términos a Cristel Candelario por abandonar a su suerte a su pequeña hija para ir a divertirse. Viviana Ávila tiene más detalles de la audiencia.
Con la voz entrecortada, Cristel Candelario se dirigió al juez en español antes de ser sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de salir en libertad condicional por la muerte de su hija Yailin, de 16 meses de edad, ocurrida en junio del 2023 en Cleveland, Ohio.
No estoy tratando de justificar mis actos.
I am not trying to justify my actions.
Pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo.
Candelario admitió haber dejado a la pequeña Yailin encerrada y sola por 10 días entre junio 6 y el 16 del 2023, mientras ella pasaba vacaciones en Detroit y Puerto Rico. A su regreso, la niña estaba inconsciente, deshidratada y su cuerpo en medio de orines y heces. Ella le cambió la ropa antes de reportar el hecho al 911.
Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija, Yailin.
En febrero pasado, Cristel Candelario se declaró culpable de asesinato agravado y de poner en peligro la vida de una menor.
Pido compasión, comprensión, empatía.
Los padres de Cristel también pidieron clemencia al juez y dijeron que nunca olvidarán a Yailin. Dijeron que los problemas mentales de su hija la llevaron a cometer este acto.
Nunca nadie imaginó que este sufrimiento terminaría en tragedia.
En corte, la fiscalía mostró los interrogatorios de los detectives a Cristel, donde ella mintió sobre las condiciones de su hija y donde no mencionó que la dejó sola.
Just as you didn't let Jaylen out of her confinement until she died.
Así como no dejaste a Yailin salir de su confinamiento hasta que murió, también deberías pasar el resto de tu vida en una celda sin libertad. La única diferencia será que la prisión al menos te alimentará y te dará los líquidos que tú le negaste, sentenció el juez del caso. Y durante la sentencia, Cristel Candelario dijo que tiene una esperanza, esta vez en su hija Amaya, de 7 años de edad. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.
Alguien que estuvo hoy en corte en Illinois es Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, acusado de narcotráfico y lavado de dinero. La fiscalía y la defensa acordaron que necesitan más tiempo para el caso y fijaron la próxima audiencia para el 17 de junio. El abogado del Chapito dijo que este permanece en una celda, aislado, que habla con él cada 3 días y que está de buen ánimo.
Las playas de Jacksonville, en la Florida, fueron escenario de hechos violentos con armas de fuego. Las autoridades tuvieron que responder a 3 tiroteos distintos ocurridos casi simultáneamente, mientras los vacacionistas disfrutaban del Día de San Patricio. Como nos dice Vilma Tarazona, los tiroteos dejaron un saldo mortal.
Estas imágenes registraron el momento en que se desató el primer tiroteo en la playa de Jacksonville, cuando 2 personas se enfrentaron a balazos. 3 personas resultaron heridas. Minutos más tarde, un pistolero disparó cerca de un bar y después escapó. 20 minutos después, la policía respondió a otro tiroteo. Un hombre de 21 años murió. El alguacil del condado de Volusia reveló estas imágenes de las cámaras corporales de sus uniformados que registraron la persecución de un adolescente de 16 años armado que vestía pantaloneta roja. El joven había disparado contra una multitud que disfrutaba del receso de primavera en las playas de Smyrna. Los alguaciles corrieron tras el hombre armado que huyó hacia el agua. Después de que varios uniformados apuntaron hacia el adolescente, este tiró el arma y su mochila, en la que encontraron varios paquetes de marihuana. El joven, identificado como Félix Alexander Solís Guzmán, será juzgado como adulto.
Las autoridades de Miami Beach dijeron que las medidas que implementaron este año en las vacaciones de primavera surtieron muy buen efecto en materia de seguridad. Los que sí no estuvieron muy contentos fueron los dueños de algunos negocios que dicen que esto afectó su economía.
Felipe Hurtado trabaja en la playa desde hace varios años.
Yo vendo el turismo aquí en la playa y se vio un poco afectado la parte del turismo en cuanto a la venta de los tours. A los restaurantes, algunos los afectó, pues por el movimiento, cerraron las vías, pusieron las vallas.
Daniel Mora confiesa que tenía un poco de temor de venir a Miami Beach.
Veníamos con la expectativa de que tal vez no estuviera tan violento, ¿verdad?, como ha estado en años anteriores.
En Miami Beach, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
Hablamos ahora de los menores y las armas. Al menos 157 personas murieron y 270 fueron heridas de bala en tiroteos no intencionales a manos de niños. Los menores tenían entre 14 y 17 años y o menos. En la cantidad de los incidentes, los menores terminaron disparándose a sí mismos. El gobierno de México dice que disminuyó la cifra de desaparecidos y que el 86% de los localizados no fueron víctimas de un delito, pero opinan muy distinto a quienes buscan a familiares en fosas clandestinas. Y como reporta Sandra Argüelles, una madre buscadora le llevó su propia pala al presidente de México.
Hasta Palacio Nacional llegó Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, para entregarle al presidente Andrés Manuel López Obrador un regalo muy especial.
Así como le entregó un bastón de mando a Claudia Sheinbaum, yo le quiero entregar esta pala de mando a él para que de verdad se pongan a hacer su trabajo.
Pero así le respondió el mandatario mexicano.
Ah, pues aquí, que me la entregue, que me la deje aquí.
Y es que hoy el gobierno federal informó que la cifra de desaparecidos en México ha disminuido.
En estos 3 meses y con todas las actividades que hemos estado realizando, ya hemos localizado a 20.193 personas.
De los 111.000 casos de desaparecidos que se tenían en agosto del año pasado, autoridades ajustaron la cifra e informaron que de manera oficial ya son menos de 100.000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas.
Por tanto, actualmente hay 99.729 registros, personas que aún estamos en proceso de búsqueda.
De acuerdo con la funcionaria, de agosto del año pasado a la fecha se han encontrado a 4.656 personas en sus casas. Otras 4.629 se reportó que ya habían fallecido, mientras que 10.717 fueron localizadas por autoridades estatales y 191 aparecieron en alguna prisión del país. Y recalcó que del total de personas encontradas, 86% no fueron víctimas de algún delito. Sin embargo, para quienes buscan en la calle, en fosas clandestinas o lotes baldíos a su familiar desaparecido, la realidad es otra, pues aseguran que la mayoría fueron privados de su libertad por la delincuencia organizada.
Tenemos pozos que están llenos de cuerpos y las autoridades dicen que no hay manera de sacarlos.
Cabe destacar que por su función de buscadores, 20 familiares de desaparecidos han sido asesinados, 15 de ellos tan solo en este sexenio. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
Protestas en Cuba. Activistas de derechos humanos dicen que la policía cubana arrestó a por lo menos 2 personas un día después de que se produjeran manifestaciones en la región oriental y en Matanzas. Los manifestantes gritaban patria y vida, pero también corriente y comida. Esto último en alusión a los apagones y a la escasez de alimentos en Cuba.
Después de semanas de convalecencia y misterio, reapareció la princesa de Gales, Kate Middleton. En este video obtenido por TMZ, se le vio en un mercado local en Windsor junto al príncipe William en una tienda. Para muchos, las imágenes traen un poco de calma a la tormenta generada por el silencio de la Casa Real sobre la salud de Middleton, quien en enero se sometió a una cirugía abdominal.
Y ahora algo que está haciendo mucho ruido, el joven propietario de un canal de YouTube desafió la demanda que le ha puesto Bad Bunny por publicar en su plataforma videos del concierto que ofreció el cantante en febrero en Utah.
Así es, Jorge. El artista argumenta una presunta violación a los derechos de autor, pero el demandado invoca su derecho a la libre expresión.
Dulce Castellanos tiene los dos lados del disco.
Bad Bunny comenzó su nueva gira en Estados Unidos y tras su primer concierto en Salt Lake City, Utah, presentó una demanda en contra de un fan que publicó en su página de YouTube videos que grabó durante la presentación del reggaetonero. No es inusual que los fans quieran filmar los conciertos en sus celulares, pero ahora se cuestiona si se violaron los derechos de autor del artista. En la demanda, el cantante acusa a Eric Guillermo Madroñal Garrone de publicar 10 canciones enteras en su página de YouTube, que ya fue retirada por la plataforma.
Ya cuando se graba varias canciones y después lo sube a un canal y ese canal está sacando dinero para la persona que subió los videos y esa persona no es Bad Bunny, entonces hay problema.
En la denuncia se le pidió a Madroñal retirar los videos de sus redes sociales, argumentando que contienen material pirata no autorizado, pero él respondió que tenía el derecho a la libertad de expresión y que el material es de interés público.
Pues la persona que pues posee eso, pues lo que hice por mineros o por eso Bad Bunny a lo mejor dijo, pues you know, sin mi permiso no puede ser eso.
Y si él es un artista público, pues no debe quejarse por ese lado. Mi pienso es de que es muy egoísta.
La demanda fue presentada en una corte federal de California y Bad Bunny está pidiendo hasta $150,000 por cada canción que fue publicada. Se desconoce si el fan monetizó por dicho material. Miles de publicaciones también han surgido de artistas como Taylor Swift y Beyoncé durante sus conciertos. Este abogado dice que no deben surgir temores para los fans que graban en los conciertos, pero todo cambia dependiendo de la duración de cada video y dónde se publica el contenido.
Pero es cuando usan esas grabaciones para razones comerciales o para subirlas a otro canal donde ellos están agarrando dinero, ahí es cuando hay problema.
En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
Interesante el debate de hasta cuándo tu video es tu video, ¿no?
Ya veremos qué pasa.
Listo. Con Bad Bunny nos vamos. Gracias.
Buenas noches.
Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. ¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.